Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, el tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati. Presento a la compañera de trabajo, Noralía Sormani. ¿Cómo andas, Nora?
Bien, muy bien. Un gran abrazo a los oyentes en esta noche tan fría.
Qué bueno tener este espacio maravilloso para poder hablar de teatro, que ustedes saben es una de las grandes cosas que tiene la Argentina, ¿no? En todo el país, el teatro nivela internacionalmente, como no sé si lo hace otra de las artes, ¿no? En los grandes festivales internacionales, en los pequeños festivales internacionales, siempre hay presencia argentina, y acá tenemos una enorme cantidad de producción, maestros impresionantes. La Argentina es una gran usina de pensamiento, así que realmente una felicidad tener un programa de teatro en Radio Nacional, ¿no?
Sí, bueno, les decimos nuestros teléfonos.
Dale, Nora.
Sí, el 0810-222-0870, y en las redes estamos en Facebook, en El Tiempo y el Teatro, y si no, también nos pueden escribir un mail a eltiempoyelteatro@gmail.com.
Noralía, ¿alguna noticia que tengamos para dar, puede ser?
Sí. Bueno, una muchas de las cosas que más me gusta y que a vos te encanta es Make-up. La farsa, la obra de Tabori, dirigida por Jorge Labelli, con la actuación en ese momento de Alejandro Dapilleta.
Y Jorge Suárez. Un elenco impresionante. Cecilia Rosetto, la verdad, increíble. ¿Dónde se está pasando el video?
Es en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Bueno. Pueden entrar allí a la página y van buscando y ahí está. Está libre y uno lo puede ver cuando quiere.
Y tiene algo muy interesante, y es que está, ¿cómo se dice?, subtitulado, ¿no? Es decir, que aunque está en castellano el espectáculo, aparece, digamos, el texto. El texto que dicen los actores aparece subtitulado, digamos, a pie del video, y eso es buenísimo realmente, porque a veces los videos tienen algunos problemitas para ser oídos, ¿no? No solo la visión, sino también el oído. Sí. Ahora, me encantaría decir, Noralía, que estamos en comunicación con uno de los teatreros más importantes que tiene la Argentina. Además, podemos decir que es una figura internacional, vive en España, vive en Francia, vive en la Argentina. Por suerte, cada vez más lo tenemos aquí muy seguido. Trabajó unos años en el Circo du Soleil, ha hecho direcciones notables de, digamos, por ejemplo, de textos de William Shakespeare, como es el caso de Otelo, de Cimbelino.
Sí. Qué linda versión,
una maravilla. Por supuesto, estamos hablando del señor Gabriel Chamé. Buen día. Gabriel, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Qué grande, Gabriel. Che, gracias por esta comunicación. Para ponerte un poco nervioso, te quiero poner nervioso. Yo sé que vos sos muy canchero, años, ¿no? Años. Te quería decir que te está escuchando todo el país, pero ¿te sigue poniendo nervioso entrar a escena, Gabriel, después de tanta trayectoria, de tantos años? ¿Cuándo empezaste a actuar, Gabriel?
Bueno, antes que nada, mil gracias, Jorge, Juan, por la invitación. Siempre estoy muy feliz de que me des esta oportunidad de contacto, de amistad y de comunicación, primero y principal. O sea que, y estoy en Argentina, ¿viste? O sea, puede ser que esté en París, en España, pero estoy en Argentina.
Exacto. Ahora, por casualidad, ¿no? Porque tenías que ir a dar unos seminarios.
Tenía que viajar el día 17 de marzo. Claro. Y ahí está, el pasaje lo tenía, así que bueno, imagínate, dos días antes.
Ahora, Gabriel, ¿vos estás viviendo acá? ¿Estás viviendo allá? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, con todo esto uno ya no sabe qué es la cosa. Pero normalmente yo estaba viviendo, por decirlo, acá, pero tenía 6 meses de trabajo entre Francia y España todos los años, con espectáculos, con giras, claro, con clases. O sea que estaba compartiendo estos años mitad y mitad del año prácticamente.
Claro, exacto.
Pero bueno, ahora todo es como que queda muy muy en esta burbuja que uno dice, bueno, estoy acá y listo.
Claro, no está bueno. Y para nosotros una alegría, che, una alegría enorme. Ahora, vos sabés que me das pie para nombrar el espectáculo que a partir del día jueves vas a estar pasando en una excelente grabación que se llama... digamos, llegué para irme, ¿no es cierto? Llegué para irme es casi una definición de esto que estás diciendo, ¿no? Llegás a la Argentina y ya estás pensando en volverte a Europa y en Europa, me imagino, pensando para venir a Latinoamérica, donde además laburás mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora se ha abierto mucha puerta por Latinoamérica y es un momento muy, muy interesante porque creo que hay un crecimiento cultural muy importante en muchos países que años atrás una élite hacía teatro, ¿no?
Claro,
y ahora
exacto.
Yo siento que las juventudes ecuatorianas, peruanas, chilenas, bueno, ni hablar de Colombia y Venezuela, que siempre han tenido un desarrollo, Brasil se desarrolló ya hace bastantes años, pero quiero decir de que mismo Bolivia, mismo Paraguay estoy incluyendo, por supuesto nuestra querida Uruguay siempre tuvo teatro, pero Montevideo en particular,
exacto.
Pero ahora es muy impresionante ver el crecimiento cultural en varios sentidos, pero sobre todo el teatral, porque hay que pensar que en América Latina en general el crecimiento cultural era musical, siempre hay algo de la música, ¿no?
Sí, claro.
Pero
claro.
El teatro es una cosa media rara para el latinoamericano y además muy muy solemne, no sé, había una cosa muy solemne de viejos textos, muy de un punto de vista siempre moral, político, social, por las problemáticas sociales de Latinoamérica, y nunca había una experimentación, una especie de libertad de búsqueda estética, y yo siento que ahora uno va a dar clases en estos países y es impresionante la formación que tienen los jóvenes.
Exacto, exactamente.
Es impresionante.
Bueno, pero creo que un proceso parecido se vio en el teatro argentino, ¿no? Porque yo estoy pensando en ese grupo maravilloso que a mí me partió la cabeza cuando yo era jovencito, que se llamaba el Club del Clown, y ustedes estaban justamente muy enojados con el llamado teatro nacional, ¿no? El teatro serio argentino, venían a romper con ese teatro, ¿no?
Sí, no sé si la palabra que estábamos enojados, pero estaba claro que no nos sentíamos identificados con ese teatro, que todo lo que se hizo en los 80, de los diferentes grupos de los 80, y nosotros éramos uno de los grupos, nosotros fuimos pioneros en el tema del clown, de payaso, como querramos llamarlo, estaba claro que en ese momento era una ruptura ante el realismo psicológico, que además tenía, hay que pensar de que todavía no había llegado Postales Argentinas, que
exacto,
revolucionó la lógica de la dramaturgia argentina, que donde yo siento que se vuelve a la lógica de la dramaturgia de texto, pero ya con fuentes de experimentación visuales, poéticas, físicas, etcétera. Y yo creo que todo el teatro realista argentino se impregnó de los 80.
Claro, y vos sabés que...
pero antes no era así, antes en los 70 había una gran lucha de parte de esos directores con un problema político netamente contra las dictaduras, y la verdad que nosotros nos sentíamos asfixiados de eso, ¿no? Entonces siempre fue como una ruptura de eso. Lo que quiero contar como muy cómico es que todos esos grandes maestros, Dragún, Grasso, Gené, todos estos grandes maestros, Kogan, y bueno, nos venían a ver y al final terminamos súper amigos.
Claro, claro, tal cual. Y yo quería recordar que Postales Argentinas se estrena, en realidad se presentaba de manera no estrenada, digamos, en el estudio de Bartiz, ahí en la calle Ramírez de Velasco, ¿no? En el Esportivo, digamos, allá por el año 88, pero luego se conoce internacionalmente, fundamentalmente por el Festival de Cádiz, ¿no? Y vuelve a Argentina premiada y hace una cantidad de años de temporada. Yo la vi 11 veces, Postales Argentinas. ¿Vos cuántas veces la viste, Gabriel?
No, yo la vi 2-3 veces, pero yo tuve el privilegio de ver de dónde salió Postales Argentinas, porque Postales Argentinas era nace de un número de Gito Udiverde,
exacto.
Un número que él gritaba al final. Muchas veces vuelvo a mi casa, abro la puerta y veo nada.
Tal cual.
Y siempre estaba con la palabra nada. Y era un número donde, con su compañero, el músico, ¿cómo se dice?
Bandoneonista.
Bandoneonista.
Tal cual.
Ay, como qué mal me salió. Me acuerdo que eran ellos dos, todavía María José Gabel no estaba.
Claro.
Entonces, fue como, me acuerdo de ver ese número mucho en el Paracultural y ahí hacer una gran amistad con Chito, ¿no?
Sí, genial.
Con Bartiz, lógicamente íbamos de giras y él estaba con Pavlovsky, con Laura Yuyen, o sea que era, porque nosotros en el Club del Clown viajó mucho por festivales de teatro internacionales, latinoamericanos y españoles, y nos cruzábamos en el festival, pero todavía no se había dado este encuentro más a fondo.
Gabriel, y de
pero
hecho...
Pero volviendo, llegué para irme, que me parece que es lo que tengo que hablar.
Sí, ¿no? dale, más bien, pero quería decir que de hecho en una es justamente en un viaje que haces con el Club del Clown que te quedás en Europa, ¿no?
Sí, digamos que nos quedamos, todos tomamos vacaciones, y yo me quedé de vacaciones en Europa, y acá, y sigo de vacaciones en
claro,
Europa.
Exacto.
Esperando que... O sea, el grupo nunca se separó, el Club del Clown nunca se separó del Club del Clown. Teníamos la suerte de la ayuda de hacer terapia con una psicóloga que se llamaba Vivian Lowe, que ajá, murió hace unos años,
sí,
y además de tratar nuestras dificultades de trabajo, era un gran lugar también de producción, de encuentro, de salón de producción, de hablar de cuáles eran los proyectos y cómo generarlos.
Claro.
Y en la separación del Club de Trump creo que fue porque nadie fue a terapia.
Está muy bien. Ahora, vos viste el libro que sacó Hernán Gené, el Tiempo de Payasos, ¿no?
Son
las memorias de, por supuesto, vistas
ya
desde
mío,
Hernán, ¿no?
Ya.
Ah, ojalá, vos sabés que...
Hay cosas que me parece que Hernán inventa.
Pero no hay duda de eso, ¿eh? No hay duda, porque él incluso lo dice al comienzo, es una mezcla de ficción y de realidad. Ahora, recién hablabas de Pompeyo Audiver y sacó un libro muy importante.
Digamos, qué ganas de leerlo.
El Piedrazo en el Espejo, digamos, que es una maravilla ese libro. Así que esperamos el libro de Gabriel Chamé Buendía. Yo quiero decirle...
Estoy en esto.
Ah, excelente, sí. Excelente. Aprovechando...
Esta es la tarea de cuarentena.
Ah, sí, qué bien, qué bueno, Gabriel. Quiero decirle a los oyentes y las oyentes de todo el país que estamos hablando con Gabriel Chamé Buendía y que el próximo jueves Gabriel va a estar poniendo digamos en la web, en las redes, la proyección de Llegué para Irme. ¿Qué es Llegué para Irme, Gabriel?
De ya Llegué para Irme es un espectáculo que nace hace muchos años, estamos hablando la ensayé en el año 2004 con Alain Gautré, gran maestro de clown y que en algún momento dirigió también el Club del Clown, uno de los maestros más importantes de clown que hubo en Francia, porque murió hace 2 años el hombre, joven.
Uh-huh.
Y fue la consecuencia de mi final con el Circo de Soleil.
Claro.
Yo sentí que era hora de terminar con la empresa Soleil, porque sentía que estuvo perfecto 7 años con ellos, pero que no iba a poder seguir mi camino de generador de cosas, que me costaba mucho hacer las dos cosas a la vez. Y me concentré en el primer solo de mi vida, yo siempre he hecho solos de números, pero nunca había hecho un espectáculo de 1 hora y media solo en escena.
Un unipersonal, digamos.
Unipersonal.
Claro.
Unipersonal que no es un texto, si bien hablo, no es un texto, es un solo donde las acciones cuentan la acción.
Claro.
Y Llegué para Irme ya es una acción que lo que trata de contar no es solamente la lógica de toda mi vida de estar, que esto me ha pasado, de llegar a un lugar, dormir y levantarte y tener que irte de viaje,
claro,
cambiar la maleta. Esto me ha pasado, pero más de una vez.
¡Qué bárbaro!
Sino que sobre todo, de algo que es muy interesante, que son dos temas que ahora creo que son increíbles. Ya lo eran. Que es el estrés contemporáneo, el no poder parar.
Exacto.
Y yo siento que ahora estamos en la casa y nos han obligado a parar.
Sí.
Y sentimos mucho esta lógica del no poder... Y extrañamos el estrés,
claro,
extrañamos el no poder parar,
claro,
extrañamos tener preocupación por llegar tarde, extrañamos estar problematizados porque no salió tal cosa y estoy esperando la llamada y no sé qué cosa.
Tal cual.
El Llegué para Irme nos disocia en nuestra cabeza y nos hace hacer 5 cosas al mismo tiempo y no poder hacer una a la vez.
Ahora,
cuando estás haciendo una cosa, ya estás pensando en hacer otra.
Tal cual. Ahora, Gabriel, la estuviste haciendo en vivo, digamos, en convivio, en función teatral, hasta hace poquito.
El año pasado.
Exacto, en el Caras y Caretas.
Diciembre del 19. Sí, no, yo la hago todos los años. La obra ha girado por Francia, España y toda Latinoamérica, y en Argentina se ha hecho en el Teatro de la Plaza, en Timbre 4, en la Sala Picadero, en la carpintería,
exacto,
en la sala Caras y Caretas, que es la última sala que estamos trabajando con la gente de Otelo también.
Ahora, Gabriel, para hacer este espectáculo tenés que tener un estado físico maravilloso. Contanos algunos tips para conservar ese estado físico increíble, que por bueno, supuesto...
Justamente, este espectáculo yo lo hice cuando cumplí mis 43 años o 44, no me acuerdo.
Ajá.
Y dije, en vez de ir a un gimnasio, a partir de ahora hago este espectáculo.
Claro, tal,
o sea,
cual.
Este espectáculo me va a obligar a estar siempre en estado. Y ahora, por ejemplo, que no sé, bueno, ahora no podemos, pero no sé, yo tengo un entrenamiento constante con cama elástica, porque el espectáculo tiene una cama elástica secreta, lo estoy diciendo, pero ya lo verán.
Sí.
Entonces, la cama elástica es para mí un entrenamiento muy, muy acorde al trabajo de una persona de 40, 50 y digamos lo que tengamos, porque permite una cosa aeróbica, permite o no golpear en el suelo y permite también mucho control.
Exacto.
Y mucho placer de volar.
Qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Mezclado con una neurosis constante que nunca ha parado, que me permite estar loco y hacer cosas de un niño de 7 años, teniendo la edad que tengo.
Gabriel Chamé, buen día. Vos sabés que la gente está con su lápiz, su papel, anotando. Entonces, es el próximo jueves, ¿en qué horario? ¿Hasta cuándo va a estar Llegué para Irme?
Mira, Llegué para Irme se va a lanzar este jueves a las 21 horas, y aprovecho porque justo antes, a las 8:30, voy a tener un encuentro con la crítica Sandra Comiso.
Qué bueno,
de Clarín.
Qué bueno.
Va a ser ella la que va a presentar el encuentro. Se va a lanzar el jueves a las 21 horas y se va a cerrar el lunes 5, entiendo, sí, lunes 5, jueves 2 al lunes 5,
sí,
a las 12 del mediodía. Y va a ser a la colaboración a la gorra, que es lo que se está usando, que lógicamente la idea no es, primero, que no es obligatorio, que las personas tienen realmente una gran dificultad económica. Creo que esa es la gran oportunidad de poder ver teatro en tu casa de manera gratuita.
Sí.
Pero si vos podés, es lo mejor que se puede hacer, porque creo que hay que entender la dificultad profunda,
claro,
que sufrimos los artistas del planeta.
Sí, claro, más bien.
Del planeta, o sea, nunca en la historia se pararon todos los teatros del planeta.
Claro, tal cual.
Y esto es importante porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de trabajo, salvo los que han decidido llevar este trabajo al online. Y bueno, creo que si uno es capaz de sentarse a ver una cosa, divertirse, pasarla bien,
sí,
tomarse una cerveza, no le cuesta nada poder pagar un poco,
sí,
y ayudar,
claro,
a los artistas.
Claro.
Y además está muy estipulado lo que podés pagar, la cantidad de personas. Y esto es a través de la página Alternativa Teatral.
Sí.
Y también lo podés ver desde mi canal de YouTube.
Ah, buenísimo.
O entras por Alternativa Teatral o entras por el canal de YouTube de Gabriel Chamé.
Excelente, excelente. Y te quería preguntar, Gabriel, por, digamos, estrenaste también un espectáculo que se viene haciendo hace muchos años, me refiero a Otelo, la versión del texto,
sí,
shakespeariano, memorable versión, divina versión, realmente, en la historia de los Shakespeare argentinos es un hito fundamental, pero también sabemos que hiciste en Europa un Cimbelino, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, bueno, este es mi camino sobre el otro aspecto, que no es el de la creación, que es, por supuesto que siempre es de creación, porque todo mi trabajo se basa que haga lo que haga, hay una creación particular. Pero para mí es muy importante el poner en funcionamiento la realidad entre lo que es el clown, el payaso, como querramos llamarlo, y el teatro. Como que no me interesa separar, me interesa unir, demostrar que el clown siempre estuvo en la materia teatral, siempre estuvo en el cine, siempre estuvo... El mismo en Shakespeare, uno lee a Shakespeare y en un momento determinado dice, este personaje se llama clown.
Claro,
no se llama, en español lo traducen rústico, paisano,
sí,
y en inglés dice clown.
Claro,
o sea,
claro.
Quiero decir, hay algo donde yo me siento muy en una cadena de cómicos, una cadena de milenaria, me siento así, me siento como un transmisor,
bueno,
un cobre, que
qué
le gusta
maravilla,
como hacer recordar de que venimos de algún lugar. Que esto que está pasando ahora ya pasó de diferente manera, pero pasó y se salió adelante. Uh-huh. Y que los teatros también fueron cerrados en otras épocas.
Claro. Exacto. Y viste que ahora, por ejemplo, en muchas provincias, por ejemplo, Maribel Bordenave de Puerto Madryn nos avisó que ya la autorizaron a dictar clases presenciales en las salas teatrales de Puerto Madryn, ¿no? Es decir que el teatro está volviendo dichosamente a buena parte de la Argentina, por supuesto no.
Sí, yo no quiero poner ansioso a la gente, yo entiendo que estamos en un momento muy duro, además se está pidiendo que volvamos para atrás, o sea, todo bien, todo tranquilo. Vamos a tratar de aprender mucho de esta situación, ser lo más solidarios y sobre todo mucha condolencia, no sé, con mucho amor por todos los seres que estamos, que sufren y sobre todo los que estamos aguantando esto. Exacto. Ahora, para nosotros, para la gente de teatro es importante entender, y que eso tiene que entenderlo el espectador o la persona, que si nosotros no estamos en una actividad directa con el público, para nosotros eso es solamente la única posibilidad de hacer teatro. Exacto. Todo lo que podemos inventar a través del internet va a ser muy positivo en el sentido que se van a abrir muchas ideas y muchas formas, pero la esencia del teatro que existe hace 5.000 años y que en este momento, en el año 2020, no debería existir el teatro porque la tecnología está súper desarrollada. Sin embargo, el teatro existe hace más de 5.000 años con unos tipos que se sientan a ver a otro tipo que está adelante que dice que es otro. Y que nosotros decimos, qué bueno. Esta magia de lo presencial es esencial para el teatro y eso hay que entenderlo. Y con todo el respeto a que tenemos que seguir aguantando esta cuarentena, hay que entender que el objetivo del teatrero es volver a la sala y poder conectar. Y nosotros somos transmisores, somos un virus pululante de energía, ¿no?
El virus del teatro. Buenísimo, el contagio, como decía Arto, ¿no? El contagio teatral.
Total.
Gabriel, nos tenemos que ir a una tandita y yo quería entonces que recordemos el jueves a las 21 en Alternativa Teatral o en tu canal de YouTube, el canal de Gabriel Chamé Buen Día. Llegué para irme.
Y me voy a tomar el atrevimiento de decirte rápido que para poder movilizar todo esto, estuve desarrollando, va a haber unas cuantas charlas muy interesantes.
Qué bueno.
Como con Sandra Comiso, va a haber otra con Luciano Cáceres y yo.
Qué bien.
Va a haber otra con Chacobachi y yo.
Qué bien, excelente.
Va a haber, y después con charlas con Perú y con México.
Buenísimo.
Así que va a ser muy interesante esto de...
Si nos pasás bien la data, la colgamos puntualmente en el Facebook.
Mi productor te va a pasar todo.
Excelente. Gabriel Chamé, buen día. Un gran abrazo, viejo.
Abrazo. Tengo muchas ganas de que leas mi libro.
Dale. Pero vos sabés que a mí me interesa mucho las literaturas de los artistas e investigadores, así que muero por leer ese libro, Gabriel. Te mandamos un gran abrazo.
Un beso a todos. Gracias, mil gracias.
Muchas gracias.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la Radio Pública.
Noralía, por favor, oyentes, teléfono, algún dato que quiera pasarnos.
Les queremos decir que en el Facebook del Tiempo y el Teatro está colgada toda esta información de Gabriel Chamé Buendía y sus obras y sus presentaciones. Sí, Gustavo Lorenzo nos saluda. Eduardo Díaz, que sabe de dónde es, de Centenario, provincia de Neuquén.
Qué bueno, qué bueno.
Una de las, la segunda ciudad más grande de Neuquén.
Muchas gracias.
Catriel, Ana María, Gili, Marcela Juárez, Pablo Daniel Lucero, Viviana Lomber, Adriana García desde Salta, Melania Torres desde Estados Unidos.
Qué grande,
todos
qué grande.
Ellos están conectados y escuchando.
Y yo le quiero aprovechar para mandar un gran abrazo a Mercedes Bacaresa, como siempre la saludamos, y a Jaime, y por supuesto a Charo y a Simón, que son como nuestros oyentes firmes ahí, son los nietos, ¿no? Sería lindo aclararlo.
Son los nietos, Charo y Simón, pero están muy teatreros.
Muy teatreros desde muy chiquititos,
Sí, claro.
Y nos vamos a la comunicación con el querido compañero Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches.
Me alegro. Juano, vos sabés que dentro de un ratito vamos a estar hablando con Ana Llovino de una experiencia muy hermosa que hizo con su equipo Poesía en Acción sobre un poema tuyo, ¿no? Un poema que creo se llama Romeo y Julieta.
Sí, la referencia general hacia Romeo y Julieta. Ajá. Pero se trata como título de la pareja de la primera fila y la pareja de la última fila ante la obra de Julieta.
Está muy bien.
Ese es el título introductorio. Después se trata de una relación de partes a propósito de que hay tres parejas, ¿no? La de la primera fila, la de la última fila y la propia pareja Romeo y Julieta.
La del escenario.
La del escenario. Entonces se produce allí un paralelo de juegos entre lo formal y el sentido del drama, ¿no? De la condición amorosa y de lo que implica estar en un teatro, ¿no? Y el comportamiento de cada una de las parejas.
Qué bueno.
Es un paralelo de juegos que yo creo que además Ana Jovino tuvo la gran virtud justamente de hacer muy teatral ese poema. Tiene su teatralidad propiamente, pero a su vez ella logró darle un sentido cinematográfico y teatral.
Es muy, ¿no es cierto? Bien, muy bueno, muy,
muy bueno. Yo lo aconsejo para que lo vean, porque realmente fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo se puede hacer justamente hoy en las condiciones, las formas virtuales, cómo el cine, la poética del cine y el teatro en el cine permiten resolver justamente esa condición de lo dramático, ¿no?
Exacto, y hay mucha poesía mundial, pero también mucha poesía argentina de tema teatral, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en muchos poemas de Susana Tennon, ¿no? Gran poeta que trabaja mucho sobre este tema de el teatro en la poesía. Juan, y hablando de poesía, ¿qué te pareció? Para mí es un gran acontecimiento el libro de Santiago Silvester sobre la forma poética.
Me pareció un libro extraordinario. Justamente hay que resaltar que fue editado por Eudeva.
Exacto.
Y que seguramente va a tener una gran difusión.
Acaba de salir, ¿no? Recién.
Acaba de salir este libro de Santiago Silvester sobre la forma poética, entendiendo, ¿no?, que la forma poética es histórica. Y yo creo que Dubat, y esto hay que considerarlo siempre, porque está invisibilizado muchas veces. Nosotros, la sustancia, la materia, de donde venimos, ¿no es cierto?, poéticamente, fue justamente esa gran experiencia poética latinoamericana en el siglo XIX con el modernismo, ¿no? La gran recuperación del lenguaje que impuso el colonizador, ¿no es cierto?, ese gran trabajo entrañable que realizaron los poetas modernistas para apropiarse de la palabra. Bueno, Neruda decía que los españoles se llevaron todo y nos dejaron las palabras, ¿no?
Exacto.
Así que esa experiencia poética de reapropiación fue una de las experiencias más grandes del mundo en un solo idioma, ¿no? Esto no se dice mucho, no se conoce, porque hubo una sincronía extraordinaria en todo el continente en ese proceso de recuperación de la palabra. Y justamente Silvester reconoce como una de las condiciones fundamentales en el tema de la poesía el sentido de la construcción, ¿no? La construcción frente a la lógica de que no se puede vivir en permanente ruptura, ¿no?
Vos sabés que la palabra poiesis, de donde viene nuestra palabra poesía, significa construcción, pero en el doble sentido, ¿no?, de la idea de construcción, el constructo, digamos, lo construido, ¿no?, pero también el proceso de construcción, es muy interesante.
El proceso de construcción, exactamente. Allí la forma poética adquiere, según los momentos históricos, justamente adquiere o pasa por distintos procesos, ¿no? Yo creo que en el caso de nuestro país hay que sumar, además, en este proceso de experiencia poética y de formas poéticas, el primer gran movimiento de la vanguardia, ¿no?, que tuvo carácter internacional, que es conocido por todos en los años 20 del siglo pasado, la influencia del expresionismo, ¿no?, el surrealismo, el futurismo, el ultraísmo, generó una gran experiencia también poética nacional, que se acompañó también con una segunda ruptura, con un segundo movimiento de vanguardia que se da en los años 60, ¿no?
Bueno,
que también se da, sí, decime.
No, que recordemos que todo esto que estás diciendo tiene que ver con el nuevo libro de Santiago Silvester, sobre la forma poética, que acaba de salir en Eudeva y que estamos, por supuesto, fervorosamente recomendando. Es un gran libro, realmente.
Un gran libro. Yo estoy asociando relaciones así, hitos fundamentales, digamos, por entender que la gran historia, saber la gran historia de la poesía argentina y latinoamericana radica en esa experiencia modernista. El movimiento de vanguardia de carácter internacional a principios del siglo pasado. En los años 60 hay otro gran movimiento que transforma también las condiciones de la forma forma poética, que son vanguardias ya no tan internacionales, sino más bien nacionales latinoamericanas, ¿no? Como los sánchicos en Ecuador, los nadaístas en Colombia, el colonialismo en Argentina, en fin, el techo de la ballena en Venezuela. Ahora este movimiento, estos grandes movimientos entre tradición y vanguardia, Silvestre le da una gran importancia a esto que hablábamos recién, ¿no? Que no se puede vivir en vanguardia permanente, ¿no? Claro, por eso es tan importante los espacios constructivos, las etapas constructivas, ¿no? Esto está resaltado muy bien en el libro, es un hermoso libro para reconocer el sentido de la forma poética, ¿no? Desde el conflicto entre lo platónico y aristotélico en la emoción y el saber, hasta las condiciones también de la forma poética entre lo clásico y lo moderno, ¿no?
Pasando, entre otros, por Hugo von Hofmannsthal, que me llamó la atención que se dedique a Hugo von Hofmannsthal, que autor muy importante, ¿no? para el teatro. Es una belleza el libro. Juano, como nos queda muy poquito tiempo, a mí me gustaría saber si tenés algo para apuntar sobre política cultural.
Sí, bueno, en principio leer este libro de Santiago Silvestre, La forma poética, porque nos da un reconocimiento de lo que ha sido la producción y sus formas en la poesía argentina, latinoamericana e internacional. Yo siempre digo, cuando hablamos de política cultural, que todos los interesados no dejen de recurrir semana a semana, día a día, a las páginas del Ministerio de Cultura de la Nación, donde van a encontrar todas las propuestas, porque hay una política pública, una política de Estado, a tratar de resolver la crisis que tiene el sector cultural frente a esta pandemia, frente a las situaciones de cuarentena que nos toca vivir. Así que se lanza, y lo van a encontrar en las páginas del Ministerio de Cultura, la segunda convocatoria al fondo, del Fondo Desarrollar, ¿no? Ahora, entre el día de ayer, 29 de junio, y el 13 de julio, está la nueva fecha de lanzamiento, y para reconocer justamente la forma de encontrarse con los fondos que van a cubrir gastos corrientes y operativos en todo el país, en las 23 provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay que justamente dirigirse a estas páginas del Ministerio de Cultura. Exacto. Para que los centros culturales, peñas, milongas, club de música en vivo, circos, danzas, galerías de arte, teatros, espacios que realizan actividad educativa o cultural, puedan encontrarse justamente con los nuevos subsidios, con la ayuda que va a ser dada de acuerdo a la capacidad de la sala con que cuente cada uno de los sectores. Van a tener ofertas entre 100.000, 150.000, 200.000 pesos que van a ser otorgados ya para esta nueva convocatoria. Así que aconsejo entrar a las páginas de Cultura, ¿no es cierto?, del Ministerio de Cultura, para poder allí encontrar los datos más específicamente, Jorge.
Buenísimo, Juano. Te mandamos un gran abrazo. Nos vamos a un corte que nos lo está pidiendo Jorge Falcone, nuestro operador. Cuídate mucho, Juano. Hoy es, vos sabés, el último programa de junio que hacemos. Hoy, 30 de junio, empieza dentro de un ratito en el AMBA la cuarentena más restringida, ¿no? Así que cuídate mucho, Juano.
Bueno, un abrazo, muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0. 870. Nacional. La radio pública.
100 años. En 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
Sobremesa Himalaya. Radio El Mundo. 1950.
Himalaya. El sello que prestigia la calidad. Presenta. Su sobremesa cordial de los días martes y viernes. brindando la rutilante actuación de Edith Escandro, la linda que canta lindo. Carnavalito de los hermanos Ávalos.
Faltan 58 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 38 minutos.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Westerhel, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Westerhel, nieto de Héctor Westerhel.
Por Nacional. La radio pública. Consejos para estos días.
Hola gente amiga, queridos y queridas de Radio Nacional, acá Willy de Tipitos. El audio este es por el barbijo. Estoy aprovechando que tenemos la posibilidad los papás de sacar a los niños a pasear una horita. Y grabando muchas cosas, haciendo muchísima actividad musical, siempre desde casa, a veces en colaboración con algún otro artista que tenemos amigos de Tipitos y personalmente. Pásenla bien, cuídense, quédense en casa. Les mando un gran abrazo. Los quiero a todos.
Estás en tu casa. Estás en Nacional, la radio pública.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía Sormani, cuénteme algo de los oyentes y alguna noticia que usted tenga para darnos.
Sí, que desde Pergamino nos escribe, desde la panadería San Lorenzo, en Pergamino nos escriben, dicen que siguen el programa.
Excelente,
así que
muchas gracias.
Les agradecemos muchísimo. Y bueno, para los niños, tengo algo para los niños. Cyrano de Más Acá, dirigida por Emiliano Dionisi, esta obra de Edmond Rostand, que es de 1897 la obra,
hermosa.
Pero que fue en esta versión del 2017 y 2018, con Julia Garritz, con Roberto Peloni, con Talo Silveira y muchos otros. Hermosa obra que está en el Cervantes online mañana a las 20 horas.
Exacto.
A partir de mañana, primero de julio, a las 20 horas.
Y ustedes saben que una de las, de las avanzadas que se ha producido en estos días de cuarentena por parte de la gente de teatro es tomar las redes, tomar las grabaciones en la web, subir videos, hacer teatro auditivo o variaciones, del radioteatro, lo que también se llama el audioteatro. Y hay una experiencia muy interesante que va a dar a conocer, en esta semana, Francisco Lumerman, una experiencia que se llama Muerde, que es una experiencia de teatro en la web, y creo que está en comunicación con nosotros. Francisco, ¿estás ahí?
Estoy acá.
¿Cómo andás, che? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Gracias por esta comunicación, Francisco Lumerman. Contanos un poquito qué es Muerde.
Muerde es un texto que yo había escrito hace 6 años, que en su momento lo había pensado para el escénico, para el teatro. Después, por distintas razones, fue quedando postergado.
Ajá.
Y en este tiempo de cuarentena, yo tengo un vínculo con Perú, con Lima, Perú, de ir a dar clases hace muchos años. Dirigí El amor es un bien también, una versión con actores de allá, y uno de esos actores le envié el texto de Muerde, pensando un poco qué hacer en este tiempo donde el mundo del teatro paró.
Ajá.
Y a partir de ahí le mandé el texto, él se entusiasmó, y él está armando una plataforma para hacer este tipo de experiencias, y empezamos a ensayar el material, que ahora va a ver la luz el 10 de julio. Es una experiencia muy particular. Yo todavía no sé bien cómo nombrarla, porque no sé cuál es el nombre de esto.
Sería, a ver si yo entiendo bien, no es teatro grabado, no es teatro filmado, es un vivo, pero transmitido a través de una plataforma digital, ¿no? Que en este caso tendría un formato, creo yo, por lo que dice el nombre, ¿no? ¿Tiene algo que ver con lo telemático televisivo o no?
Tiene que ver, sí, con la, o sea, hay algo que es que está ligado como a lo que uno podría decir que sí, más ligado a la televisión o a un film, pero a su vez la decisión que yo tomé como desde la dirección fue plantar una cámara fija y de alguna manera trabajar en muchos sentidos en similitud, o sea, en similar como sería a una apuesta de teatro. Y creo que ahí se arma una mixtura muy particular.
Exacto. Francisco, yo te quería preguntar por la diferencia entre actuar para el convivio con la gente, ¿no? En actuar en vivo, junto a la gente, en el mismo territorio con la gente en presencia física, y actuar para una cámara, ¿no? Actuar, digamos, sin la presencia de la gente. ¿Vos ves diferencia? ¿Tuviste que tener en cuenta ese matiz, digamos, de actuación convivial y llamémosla tecnovivial?
Y de alguna manera yo creo que lo que fui descubriendo en los ensayos, porque también esto es algo muy nuevo para todos, es que había muchas leyes de la actuación que eran muy similares, que a su vez, o sea, como en lo que yo podía ver en los ensayos y marcaba, yo sentía, bueno, estoy marcando un actor como para el teatro. Pero es cierto que después, más avanzados los ensayos, hubo algo que empezó a tener mucho peso, que era como el propio registro de él sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Y en ese sentido, siempre el teatro te da esa posibilidad de respirar al público cada vez, de ir como percibiendo sus reacciones, que es algo que acá no va a suceder, digamos. Para él, ya haya 10 conectados, 80 o 200, hay algo de esa percepción que no va a tener.
Exacto.
Entonces, mucho del trabajo también tenía que ver con el propio registro y con él ir armando sus herramientas para ir pudiendo percibir por dónde va el texto para él, en un presente concreto, ¿no? Como también como jugando a que cada vez va a ser distinto.
Francisco, ¿y el ojo de la cámara? Digamos, la relación con el ojo de la cámara, porque la sensación que yo tengo con el teatro en la web es que hay una suerte de política de la mirada diferente de la que uno tiene en el teatro. O sea, es que yo, para poder hacer la crítica de algunos de estos espectáculos, tuve que conseguir herramientas nuevas, digamos, que yo sentí que no podía, digamos, pensar un espectáculo en la web de la misma manera que viéndolo, digamos, en una sala teatral, entre otras cosas, por el ojo, la política de la mirada de la cámara, ¿no?
Totalmente.
Hay algo muy fuerte, ¿no? Sí. Hay como una mediación que la cámara está viendo de alguna manera lo que quiere que vos veas, ¿no? Te está organizando la mirada, ¿no? Cosa que...
Te la está recortando, claro.
Claro, te la está recortando. ¿Y cuál es el tema de Muerde, Francisco?
Y Muerde es la historia de René, que es un personaje que aparece en un espacio que él no reconoce, en el que está, digamos, de alguna manera confundido, y lo que va sucediendo a lo largo del texto es que él va pudiendo recomponer su pasado con palabras casi por primera vez. Entonces, de alguna manera, eso que él va descubriendo, el espectador también va descubriendo, va haciendo el viaje con él como de descubrir su pasado, que a su vez tiene una implicancia muy concreta en el presente, que él está viviendo un momento muy particular, y eso se va develando a lo largo del material, pero sobre todo es un unipersonal que está muy puesto el foco en la actuación, que el actor hace un trabajo, la verdad que...
Qué bueno, Alfonso Divos, ¿no?
Alfonso Divos, sí.
Que es un gran actor, realmente muy, muy buen actor. Yo te quería preguntar entonces, ¿cómo hacemos para ver el espectáculo? ¿Dónde tenemos que entrar? ¿Si hay que pagar una entrada? Contanos un poquito cómo sería, digamos, la forma de acceder al espectáculo.
Sí, las entradas se sacan por alternativa teatral, o sea, poniendo Muerde en alternativa teatral, ahí sale la posibilidad de comprar. Ajá. Y eso te habilita a un link que te manda la plataforma esta que se llama Tevi, que es donde se va a pasar el espectáculo, y un rato antes de la función te llega un link para que vos puedas acceder a esa función para la que vos compras.
Qué bueno, y es una plataforma peruana, decías, ¿no? O
sea, es una plataforma peruana.
El lanzamiento va a ser en simultáneo, digamos, me imagino, con toda la movida del teatro en Perú y con toda la movida del teatro en Argentina. Si bien, por supuesto, se accede a un aforo muy amplio, porque no está limitado por el territorio, ¿no? Con la diferencia de lo que sería el teatro en convivio, pero, digamos, hay un eje latinoamericano acá. Está buenísimo ese puente Perú-Argentina, ¿no?
Es una posibilidad, aparte, que realmente, como que dentro de todo lo negativo de todo lo que estamos viviendo, apareció esa posibilidad. Para mí hace mucho sentido que el actor de Perú pueda estar dirigido por mí, pero está actuando allá.
Qué bárbaro.
Como
qué
que
bárbaro.
Hay algo de eso que es algo que, bueno, era imposible. Ahora es posible en este
claro.
contexto.
¿No? Exactamente. Y al mismo tiempo la sensación de que tendría que cambiar la educación, ¿no?, del actor, en el sentido de brindarle herramientas para que pueda tanto actuar en convivio, hacer Shakespeare, hacer sainete, o actuar en cámara, actuar para un video, actuar para un streaming, ¿no?, que implicaría competencias distintas del actor, ¿no? Como si yo te dijera, tener una caja de herramientas que incluya como salida laboral todo este mundo digital, ¿no?
Exactamente. Sí, y hay muchas cosas de conocimiento técnico también que empiezan a ser necesarias para poder trabajar.
Claro, exactamente. Francisco Lumerman, antes de despedirnos, contanos un poquito cómo está pasando la cuarentena el Moscú Teatro.
Bueno, Moscú Teatro está resistiendo, este momento es muy particular, nosotros justo nos estamos mudando a una sala más grande, pasamos de una de 40 a una de 100,
exacto.
Y estamos por estrenar la sala el 25 de marzo, que sí, bueno, fue justo cuando se desató todo esto.
Y se frenó. ¿Y dónde va a estar la sala, Francisco?
Es Velasco 535, Velasco y Scalabrini Ortiz.
Ah, buenísimo.
Muy uno
cerquita.
De los proyectos que estamos haciendo. Sí, muy cerquita de donde estábamos antes.
Claro,
estamos
claro.
desarrollando proyectos. Hay un proyecto que para mí es que estamos muy entusiasmados, que es Relatos Colectivos de un Barrio en Cuarentena, que entrando en la página de Moscú.
Ah, muy bien.
Estamos poniendo textos disparadores para que la gente pueda escribir sus impresiones de la cuarentena, con la idea de que yo después voy a desarrollar un texto a partir de eso y poder montarlo cuando sea posible. En una especie de catarsis colectiva y vuelta.
Buenísimo.
Al teatro.
La página Moscú Teatro, poniendo en Google, por ejemplo, se entra lo más bien, no hay ningún
sí,
problema.
Sí, www.moscuteatro.com.
Buenísimo, igualmente vamos a colgar, Noralía, toda esta información. Francisco bueno. Lumerman, mucha merde con el estreno de Muerde, que según dijiste recién va a ser el 10, ¿no? El 10,
exactamente,
10 de julio.
Exactamente,
bueno, y ojalá que se siga cultivando este puente latinoamericano, que en el realmente yo creo mucho en eso, en la sí. colaboración con nuestros países del continente, ¿no? Francisco,
no los miramos tanto, ¿no? Estamos más mirando a Europa. Y
totalmente, y es un error tremendo. Francisco Lumerman, un gran abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación, te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, un abrazo.
Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo, Jorge.
Hasta pronto. Yo querría comentar muy brevemente que, por favor, no se pierdan la actuación de Urdapilleta en un video que colgó sí. el Complejo Teatral de Buenos Aires, ¿no? Que es Mein Kampf Farsa, la obra de Tabori. Por favor, yo la vi 6 veces esa obra Por supuesto, hay otros trabajos memorables, sí. como el de Jorge Suárez, entre otros. Pero realmente recordar a Urdapilleta, un actor excepcional,
ay, sí.
que acá estaba absolutamente brillante. Brillante.
Sí. Y otro estreno que es un golazo, El Niño Argentino.
Ah, muy bien.
Este sábado, 4 de julio, a las 20 horas, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, online. Con Maika Migorena, Oski Guzmán y María Inés Anserni de Mauricio Cartún.
Exacto.
Dirigida por Mauricio Cartún, con escenografía de Héctor Calmet. Bueno, una maravilla.
Este jueves a las 20 vamos a estar dialogando por Instagram con Daniel Casablanca, el gran actor Daniel Casablanca, el actor de Los Macocos, el actor de Toc Toc. Y el sábado vamos a estar dialogando con Leonardo Flamia y Carlos Foss, con coordinación de Damián Pérez, en el Teatro Solís, por supuesto, transmitiendo a través de Zoom. Vamos a hablar sobre la crítica en cuarentena, digamos. Noralía Sormani, recién hablábamos de Romeo y Julieta. Y está en comunicación con nosotros la gran actriz Ana Jovino. Ana, ¿cómo andás? ¿Bien?
Hola, Jorge, ¿cómo están?
Che, qué hermosa experiencia de tu grupo Poesía en Acción, este Romeo y Julieta basado en el poema de Juano Villafañe. Contanos un poquito, la gente lo puede ver, está colgado en la revista Con Fervor, está colgado en el Facebook de el programa de radio El Tiempo y el Teatro, pero contanos un poquito cómo nació esta idea de hacer este, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Video, poesía, performance?
Sí, por ahí me podés ayudar a buscar esos títulos que también te salen. Por ahora es un video poético, pero vos sos especialista en encontrarle esas palabras tan específicas y lindas.
Video poético está bárbaro, ¿eh? Video poético está bárbaro.
Sí, bueno, vamos con eso, porque Sí, bueno, como todos los creadores en este momento estamos buscando nuevas formas que no reemplazan al teatro, pero en este caso sí hay algo de homenaje al teatro. Uno quiere desde su confinamiento estar en contacto permanente con el teatro. Entonces el poema de Juano es un homenaje al teatro, porque de alguna manera esas dos parejas que hay en la platea que ven la obra Romeo y Julieta y que tienen un final contemporáneo donde no hay tragedia, pero el público aplaude a la tercer pareja porque, bueno, parece que tuvo un acto erótico en la platea.
Exacto.
De alguna manera se me vino siempre cuando hacíamos el poema del CCC, yo me lo imaginaba siempre en el CCC, está la tan querida, la solidaridad.
Divino, bueno. No sabes cómo la extrañamos, Sí. Ahí hacemos la escuela de espectadores, así que la extrañamos, pero de una forma yo no lo puedo creer todavía.
Por eso, de alguna manera, bueno, el video tiene algo de eso. Todos los creadores del grupo Poesía en Acción han hecho un trabajo espectacular desde sus casas, porque han hecho mini escenografías, las familias también han colaborado. Alejandro Mateo también colaboró, tirándonos imágenes. Y nosotros estamos preparando una obra en este confinamiento que es Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca. Ajá. Entonces ya estábamos como muy nutridos del surrealismo.
Claro.
Y entonces, de alguna manera, esos personajes de Así que pasen 5 años aparecen en este poema Romeo y Julieta.
Qué buena mezcla, García Lorca, Juano Villafañe y William Shakespeare, está buenísimo.
Sí, claro, hermoso. Y también un homenaje a Juano, porque lo hemos pensado para el día de su cumpleaños. Entonces hay muchos títeres, con toda la historia personal que Juano tiene con los títeres. Así que se han cruzado muchas obras, y sobre todo el teatro, que siempre nos une, nos integra. Y bueno, están acostumbrados a pasar por las crisis en la creación, ¿no? De la mano de la creación.
Y fíjate que mucha gente dijo, lo mató el cine, al teatro, después lo mató la radio, después lo mató la televisión, después lo mató el video, después lo mató en las redes, y el teatro está más vivo que nunca, ¿no?
Está vivo y siempre nos da una fuerza creadora que creo que aunque produzcamos ahora audiovisualmente, es siempre para el teatro. Al menos nosotros pensamos también con la Compañía Argentina de Teatro Clásico, que acá estamos ensayando por Zoom, y te he escuchado hablar de Tucuna Fun Comentillo, que estaba escuchando Mercedes Bacareza.
Está escuchando, si querés saludarla, porque
hola, está Mercedes, estamos ensayando Tucuna Fun Comentillo por Zoom con Santiago Doria y la Compañía Argentina de Teatro Clásico.
Qué bueno.
Así que el teatro siempre sostiene, siempre. Bueno, ahora estamos, como dice Santiago Doria, haciendo como una pizza sibarita, poniéndole todos los ingredientes a las cosas, para después, cuando podamos juntarnos a un vivo, en vivo estamos, pero físicamente, ya tenemos un montón de ingredientes y las piezas bien nutridas desde casa.
Qué bueno, y Ana Jovino, al mismo tiempo están ensayando La celosa de sí misma, ¿no? La pieza de Tirso de Molina.
Sí, íbamos a ir este año con La celosa de sí misma a España y también íbamos a estrenarla en el CCC.
Sí.
Bueno, y todo esto cambió, lo estamos ensayando por Zoom, pero es una pieza preciosa.
Divina.
Es una pieza muy divertida, nos entretenemos muchísimo dándole vueltas al asunto, y Teatrix ha hecho como un documental de eso que pronto saldrá, porque es un documental de los ensayos por Zoom y de toda la creación. Así que bueno, seguiremos con los videos poéticos, pero también se escuchaba...
Excelente, hermoso. Se pueden leer, por un lado como actuación, por otro lado se pueden leer como poesía, por otro lado se pueden leer como soporte audiovisual, ¿no? Es decir, ahí está esta cosa de intermedialidad muy interesante. Ahora, Ana, contanos un poquito, nos queda muy poquito tiempo, pues se nos viene el himno, pero contanos un poquito qué es la Compañía Argentina de Teatro Clásico, de la que formás parte desde su origen.
Sí, la Compañía Argentina de Teatro Clásico es una compañía de repertorio. Ya iniciamos con La Discreta Enamorada en el CCC también, y con ello viajamos al Festival de Almagro de España, fuimos muy bien recibidos y eso dio pie era nuestro segundo espectáculo, que es El Lindo Don Diego, de Agustín Moreta.
Sí, divino, divino. También lo hicieron.
En el andar nos dijimos, bueno, somos una compañía, ¿no? Sí, hacemos repertorio, ¿no? Bueno, y ahora estamos en Por qué, hacemos un clásico argentino, y ahí estamos ya con artistas invitados, porque el elenco no alcanzaba, actores invitados, haciendo Tucuna fue un conventillo, que todavía no sabemos realmente cuál es el futuro de Tucuna, pero sí con ganas de ponerle en escena.
¡Qué maravilla!
Es un grupo de actores hermosos y bueno, es un grupazo, la
excelente,
verdad.
Excelente. Sí. Vos sabés que se cumplieron 100 años, ¿no? El 21 de mayo pasado se cumplieron 100 años del estreno de Tucuna fue un conventillo, de don Alberto Vacareza, una obra brillante, radiante del teatro argentino. Y como nos tenemos que ir, porque ya se viene el himno, Ana, contanos brevemente algún otro proyecto que estés encaminando.
Estoy encaminando, así que pasan 5 años. Yo te digo, estoy con Lorca a full.
Lorca surrealista.
Con poesía en acción, sí. Lorca metidísima con el surrealismo, investigando también poetas surrealistas. Bueno, un poco esto de así que pasan 5 años, que es como un tiempo del no tiempo, nos viene bien pensar la obra desde este tiempo que navega como un velero, dice, ¿no? El tiempo, el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Creemos que estamos en eso un poco, así que...
Qué bueno. Ana Jovino, un gran abrazo, y quienes quieran ver Romeo y Julieta, está disponible en el Facebook de El Tiempo y el Teatro. Un gran abrazo, Ana.
Gracias, Jorge, un abrazo enorme, cuídate.
Yo le quiero agradecer a Jorge Falcón en las operaciones, a Pablo López, nuestro productor, a Nora Lía Sormani, a Juano Villafañe, y decir que el viernes estamos presentando la revista Acotaciones, todo un número dedicado al teatro argentino, la gran revista de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Un gran abrazo para todas y todos, hasta el próximo martes, aquí en Radio Nacional, la radio pública.